Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
De la tarde, las 4 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Hace 107 años, por estas fechas, se jugó un extraño partido. De un lado jugaba un equipo de escoceses y de otro lado jugaba un equipo de alemanes. Los escoceses ganaron 3-2 y fue un partido extraño porque se disputó en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, cuando escoceses y alemanes estaban cada uno en sus trincheras. Era la Navidad de 1914 y en la Primera Guerra Mundial se mataban unos jóvenes europeos, ya digo, cada uno en su trinchera. La vida media de un soldado en combate era de 6 meses. Alemania había invadido Bélgica en julio con el objetivo de llegar hasta París y había sido detenida por británicos y franceses a costa de muchas bajas. El frente se estancó. La situación no mejoró con la llegada del invierno, que trajo lluvias, nevadas y muchas enfermedades en las trincheras, que estaban inundadas y llenas de insectos. ¿Qué ocurrió para que se celebrara ese partido? En realidad, la información sobre ese partido estuvo mucho tiempo guardada como un secreto de Estado por parte de los contendientes. En realidad parece que hubo varios partidos, no solo uno, a lo largo del frente. El cineasta francés Christian Carrion le dedicó hace unos años una película a este acontecimiento.
Do you speak English?
Yes, a little.
Wonderful. We were talking about a ceasefire. For Christmas Eve.
Hablas inglés un poco. Bueno, quería hablar contigo de un alto al fuego. Este es uno de los diálogos de esa película. Por orden del Kaiser Guillermo II, las tropas alemanas habían sido obsequiadas con raciones extras de tabaco, salchichas y miles de abetos y lucecitas de Navidad para subir la moral de la tropa y que pudiesen celebrar bien la Navidad. En varios puntos del frente occidental, los alemanes en Nochebuena colocaron árboles iluminados. Los colocaron en los parapetos de las trincheras y empezaron a cantar villancicos. Empezaron a vocear, tú no disparar, nosotros no disparar, y alemanes y aliados se encontraron. Cantaron villancicos juntos, se estrecharon la mano, fumaron juntos, acordaron que la tregua seguiría al día siguiente, el día de Navidad, y que, bueno, volverían a salir de las trincheras para verse de nuevo y enterrar a los muertos. Pero inmediatamente, claro, los superiores de los dos ejércitos amenazaron con castigar a quien no se dedicara a luchar contra el enemigo. La guerra mundial causó la muerte de unos 10 millones de soldados. Después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda Guerra Mundial y por fin, tras la Segunda Guerra Mundial, se puso en marcha un sistema con organismos multilaterales para evitar una nueva guerra. En la tarde de COPE, Emilio Álamo Espinosa, que es un gran experto en geoestrategia, nos ha dicho que en este mundo del siglo XXI aquel sistema de equilibrios creado tras la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido.
En lugar de ir caminando hacia un mundo multilateral regulado por el derecho internacional, estamos caminando hacia un mundo de grandes poderes, de fuerza, de acuerdos, un mundo más parecido al del 17 y el 18, que a lo que intentamos construir en la segunda mitad del siglo XX.
Vivimos en un mundo mucho más peligroso. La exportación de armas se ha mantenido estable durante los años que fueron del 16 al 20, de 2016 a 2020. No aumentó por primera vez desde 2001 la exportación de armas, pero el nivel de venta de armas sigue marcando un récord desde el final de la Guerra Fría. Es lo primero, no lo único, a estas horas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que los contactos de infectados por la variante Omicron tendrán que guardar cuarentena, aunque estén vacunados. Así lo establece el Ministerio de Sanidad para casos no solo confirmados, sino también sospechosos de la nueva variante. Carmen Lavallén.
La medida generaliza el aislamiento durante 10 días para todas las personas en contacto con casos sospechosos o confirmados de la nueva variante Omicron, incluidos los vacunados que hasta ahora estaban exentos de guardar cuarentena. Es lo que figura en la última actualización de la estrategia de detección precoz que Sanidad ha hecho pública este miércoles, que establece la misma cuarentena para los contactos de casos de las variantes beta o gamma. En caso de duda sobre el tipo de variante, algo que no suele estar disponible en el momento del diagnóstico, tendrán que guardar cuarentena los casos en los que exista sospecha, bien por la información preliminar de la prueba PCR específica o bien, según estipula el documento, porque el caso forme parte de un brote producido por alguna de esas tres variantes.
Y el gobierno vasco de coalición llega a un acuerdo con Bildu para aprobar los presupuestos del año que viene. PNV y PSE pactan con los proetarras, aunque no lo necesitaban, ya que tienen la mayoría absoluta. Los socialistas vuelven a entenderse con el partido de Otegi. Ya lo hicieron en Navarra para aupar a la socialista María Chivite a la presidencia y también en el Congreso para sacar adelante los presupuestos de Pedro Sánchez. Elisa López.
Se trata del primer acuerdo presupuestario de EH Bildu con Urkullu. La coalición abertzale confirma así que en Euskadi también pasa de una oposición de desgaste a otra influyente. Si bien su pacto con el gobierno vasco de PNV y PSE tiene una importancia política especial, llega cuando mantiene una lucha con los nacionalistas por ver quién saca más rédito de sus acuerdos en Madrid y sin que sea necesario, dada la mayoría absoluta del Ejecutivo Autonómico. Los de Otegi se abstendrán a cambio de mover 250 millones de euros para mejorar el salario mínimo interprofesional o controlar la política del alquiler, entre otras medidas. Mañana ambas partes explicarán su postura.
Y prisión para los 6 acusados de UGT Asturias por el fraude con los cursos de formación, incluido el que fuera secretario general del sindicato, Justo Rodríguez Braga. La jueza considera también culpable a la organización sindical COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Sí, han sido condenados por desviar a las arcas de UGT Asturias el dinero público recibido en 2011 y 2012 para formar a parados. Montaron una trama con empresas vinculadas a la organización. El entonces secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, ha sido condenado a 2 años y 10 meses de prisión. La magistrada también le impone una multa de 586.000 euros y tendrá que pagar además otros 330.000 de forma conjunta con los otros 5 condenados. Junto a la antigua cúpula también ha sido condenado el propio sindicato. Tendrá que pagar una multa de 122.000 euros y además durante 4 años no podrá recibir ayudas públicas. La sentencia, que no es firme, ha sido relativamente rápida porque el juicio se ha celebrado en noviembre.
Y el Real Madrid quiere poner tierra de por medio en la Liga. Luis Munilla.
Se juega hoy el aplazado Real Madrid-Athletic de Bilbao. Si gana el Real Madrid, le sacaría 7 puntos al Atlético y a la Real Sociedad. Y así llega el partido, Miguel Ángel Díaz.
Se enfrentan el equipo más goleador ante el menos goleado. El Real Madrid lleva 6 victorias consecutivas. Ancelotti solo tiene las bajas de Bale y de Ceballos. Rodrigo y Hazard están en la convocatoria, aunque en principio serán suplentes. Nacho y Lucas Vázquez podrían ser titulares. Se enfrenta un Athletic que tiene las bajas por sanción de Íñigo Martínez. Ezquieta también se quedó fuera de la lista. Berenguer y Williams podrían recuperar la titularidad. Va a pitar el partido el colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos.
Ese partido es a las 9 de la noche. Tiempo de juego hoy en la cadena COPE desde las 8:30, también con la primera ronda de la Copa, que continúa hoy con 23 eliminatorias, entre ellas 5 con equipos de primera división. Hay ya un partido en juego, Mensajero Zaragoza, que está a empate a 0 en el minuto 38. Y en juego también la Serbia de Djokovic en los cuartos de final de la Copa Davis en el Madrid Arena, Ángel García.
Y sufre la Serbia de Novak Djokovic porque acaba de perder el primer set Miomir Kecmanovic ante el kazajo Mikhail Kukushkin, así que de momento este primer punto de la eliminatoria tiene color kazajo. Recordamos que a continuación jugará Novak Djokovic ante Alexander Bublik y si gana, es decir, si hay que ir al partido de dobles, jugará también el dobles Novak Djokovic, así que doble ración del número uno del mundo aquí en Madrid. Buen ambiente en las gradas, casi lleno, la Copa Davis, el mejor tenis del mundo en Madrid.
Y además esta tarde arranca el Mundial Femenino de Balonmano con el España-Argentina a las 8:30 en Torrevieja.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana suben ligeramente las temperaturas mínimas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Las Tablas, y de salida a Tres Rivas. Lo peor de la M40 está en Coslada, dirección A3, y en Valdemarín, dirección A6. Los datos del COVID nos dejan hoy en la región 1.271 nuevos contagios, 73 más que ayer, y 3 fallecidos, 2 más que el martes. Hay 410 hospitalizados, 8 más, y 118 ingresados en UCI, 1 menos que ayer. Por cierto, que 4 miembros de una misma familia de Leganés que estaban sin vacunar contra el COVID permanecen ingresados en la UCI del Severo Ochoa. No se descarta que un quinto miembro de la familia, la abuela de 70 años, que en este caso sí está vacunada, ingrese también en las próximas horas en cuidados intensivos. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más tenemos que hablar del precio de la luz, cómo no hablar del precio de la luz, ¿verdad? Bueno, hoy se sitúa en 247,21 euros el megavatio hora. Esto es casi un 11% menos que el precio de ayer martes, pero atención, porque con el de hoy la luz se mantiene por encima de la barrera de los 200 euros por 14º día consecutivo. Es que se dice pronto, ¿eh? Que nos hayamos tenido que acostumbrar a eso, ¿no? A hablar de un precio de megavatio hora por encima de 200, ya de forma casi habitual. Bueno, el gobierno ya ha reconocido que la luz y el gas no bajarán hasta bien entrado el 2022. Hombre, esto supondría admitir que no se cumplirá su promesa de mantener el recibo de la luz a niveles de 2018. ¿Te acuerdas, no? Cuando dijo esto Pedro Sánchez. Es verdad que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, decía ayer que se puede cumplir si hacemos un promedio entre los hogares españoles, porque afirma que los del mercado libre pagarán menos que en 2018 y los que están en el mercado regulado pagarán más. Es decir, que haciendo la media estaríamos igual. En fin, el caso es buscar alguna fórmula, ¿no?, para que salgan las cuentas, pero lo cierto es que, según las encuestas, más de la mitad de los españoles reconoce que ha pagado más por la luz este año. Y eso, que el 74% afirma que ha cambiado sus hábitos de consumo para poder bajar el recibo, ¿no?, adaptándose así a los horarios más baratos. Bueno, seguro que este año ya te has planteado, a lo mejor, algo que hasta hoy, hasta este año, no te habías planteado nunca. Es la posibilidad de cambiar de compañía eléctrica. Y también seguro que te han llamado ya de algunas compañías, algunas nuevas compañías que ni te sonaban, ¿no?, para hacerte alguna oferta. Pero claro, nos pilla un poco, como diría yo, con poca información al respecto, ¿no? ¿En qué te tienes que fijar? ¿Cuáles son las claves para elegir un nuevo contrato, ¿no?, de energía? ¿Tenemos claro si estamos dentro del mercado regulado libre? Eso para empezar, que mira que lo hemos repetido veces desde que estamos hablando de los precios de la luz, pero yo creo que todavía hay que seguir insistiendo en ello. Y luego, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno? Bueno, pues para responder a todas estas preguntas, sabes que tenemos en el espacio de Economía de Bolsillo pues a nuestro profesor particular de economía, que es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, partimos de la idea esta que acaba de dar ayer la ministra Teresa Rivera, diciendo que los del mercado libre pagarán menos este año y los del mercado regulado pagarán más. Es decir, si hacemos la media, por tanto, la cosa no queda tan mal. En fin. Bueno, volvemos sobre cuál es la diferencia, si te parece, por si todavía no lo tenemos bien claro. ¿Y qué ventajas e inconvenientes tenemos si estamos en el mercado libre o en el mercado regulado?
Bueno, vamos a intentar explicarlo, porque realmente es que yo creo que hace falta un máster para comprender el mercado de la energía, pero en realidad no es tan complicado, Pilar. A ver, hay que recordar que el mercado de la energía, o la energía, era un suministro que venía de un monopolio, para entenderlo, hace muchos años, ¿no? Este mercado en un momento dado se liberaliza, pero como estaba parcialmente subvencionado, se quiso de alguna manera que el Estado todavía protegiera a aquellas personas que querían seguir al amparo un poco del Estado en cuanto al precio de la energía, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se liberaliza el sector, por lo tanto, se da dos opciones. Una opción es decir, oye, yo me quedo en el mercado regulado como estaba antes, que ya no es monopolístico, pero es casi monopolio. Cuando digo monopolio significa que solo había una compañía de luz, ¿no? Ahora no. Lo que hizo el gobierno en su momento dijo, mira, va a haber 8 compañías, no hay muchas, y que en este caso el precio que, si tú tienes una de estas 8 compañías y tú quieres permanecer voluntariamente. Por eso el mercado regulado se llama el contrato, se dice de alguna manera el precio voluntario del pequeño consumidor. Yo voluntariamente me quiero quedar en el mercado regulado. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Pues el precio que tú vas a pagar de la luz se va a fijar cada día en el mercado mayorista. Voy a poner un ejemplo para que se entienda muy bien.
Vale.
Imagínate que yo voy al mercado a comprar mi merluza semanalmente. Y llega un día que me dice el pescatero, oye, mira, esto era merluza, como de vez en cuando pues la pesca va bien, va mal, y el pescado, verdad que sabemos que varía cada día de precio, y dice, oye, mira, si tú no quieres líos, tú prefieres que decirle, mira, la merluza me la vas a pagar a tanto el kilo, todos los días. Oye, habrá veces que a mí me saldrá mejor la jugada y hay veces que a mí me saldrá peor, dependiendo de cómo vaya esto en Mercamadrid o en el mercado de los pesqueros. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que oscile según oscile esto en el mercado que yo compro, te varío el precio cada día? ¿O no quieres líos y te pongo la merluza siempre al mismo precio? Y tú decides. Entonces, esto es lo mismo. El mercado regulado es un mercado en el cual tú estás a expensas de cómo varía la merluza, para entendernos, cómo varía el precio de la energía en las subastas diarias que se producen. Si tú dices, oye, yo no quiero estar a expensas de esto,
claro,
yo me voy al mercado libre. Ajá. Dices, bueno, entonces el mercado libre, tú vas a pactar un precio con una compañía,
sí,
es un mercado que hay un montón de comercializadoras,
sí,
y tú cierras un acuerdo y ese acuerdo se va a mantener por un año. Y entonces es como si yo al pescatero le digo, oye, la merluza tanto todo el año. Y digo, pues igual me sale bien, igual me sale mal. Claro, el drama de todo esto, Pilar, es que tenemos que jugar casi a ser futurólogos, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasará con la merluza? ¿Qué pasará con las subastas de energía? Bueno, tradicionalmente el mercado libre ha sido más caro que el regulado.
Solo que más seguro no, es decir, más estable.
Más estable,
exacto.
Claro.
Sabes a qué atenerte siempre, sabes lo que vas a pagar. Vale.
Bueno, de año en año, ¿eh? Ojo,
bueno,
que luego
sí,
anualmente
la
luego
revisión
te pueden...
que es anual.
Es anual,
vale.
Claro, entonces, lógicamente, gente que hace un año se cambió al mercado libre y pactó tarifas antes de toda esta subida, le ha salido el tema fenomenal.
Claro.
Por
claro.
Eso la ministra dice, oye, que el promedio sale bien. Sí, claro, porque hubo gente que se jugó al mercado libre y pactó precios bajos y esto todavía no le ha afectado, ¿vale? Y esta es la historia. Entonces,
pero claro, hay una cosa, Fernando, también, sí, que si no nos hemos preocupado demasiado del tema, si a lo mejor hemos estado ocupados, hemos sido un poco dejados, por decirlo así también,
sí,
o no hemos tenido la información necesaria, por defecto, estaremos en el mercado regulado, claro.
Sí,
claro.
Por defecto tú vienes...
Por defecto estás en el mercado regulado. Por
sí.
Lo tanto, ahora mismo te ves con todas estas alteraciones.
Sí, y luego hubo mucha gente en su día que se dijo, porque al principio la regulación era que si te ibas del regulado perdías lo que se llama la tarifa último recurso y entonces ya no podías volver. Ahora sí que se puede volver, ¿vale?
Ya.
Tú puedes irte al mercado libre, ahora hablaremos, y puedes volver al regulado. Pero, ¿qué sucede? Sucede que cuando tú te vas al mercado libre, lo primero es pactas una permanencia. Eso como los móviles. ¿Acordáis los móviles?
Sí,
y dices, oye, me voy con tal compañía y te has de quedar 2 años.
Exacto.
O 3 años. Yo te doy tal tarifa, ¿vale?
Pero te tienes
fijo,
que quedar una permanencia de tanto.
Te quedas una permanencia.
Eso es.
¿Te quieres ir? Irte, pues ir, porque todo el mundo es libre, pero me vas a pagar una penalización.
Ajá, vale.
Entonces, esta penalización se ha puesto un límite, que no es muy alta, pero tienes una pequeña penalización, alrededor del 5% de lo que te falte por pagar. No mucho más. Se ha establecido un límite por ley, pero tienes una penalización. Entonces, ¿qué sucede? En el mercado libre, primer punto, vas a poder escoger entre un montonazo de compañías de luz. Paréntesis importante. Mucha gente dice, no, pero es que yo si me voy de esta empresa que es tan grande y tal, esta empresa pequeña, ¿quién es? No los conozco. Oye, que estos no son los que están produciendo energía, que no son ni tan solo los que la están distribuyendo, son comercializadoras. Esto es muy importante. Es decir, estas pequeñas compañías que ahora salen, no tienes que tener miedo. O sea, un factor que la gente dice, no me voy porque a ver quiénes son estos. Estos son los comercializadores. Ni producen la energía ni tan siquiera la distribuyen. Solo la comercializan, solo la venden, ¿vale? Entonces, por tanto, no, en ese sentido uno no tiene riesgo de quedarse sin luz porque mide una compañía muy pequeña. Muy
no, pero esto que dices es muy importante porque tiene razón. Alguien que nunca había hecho este cambio, alguien que, bueno, no lo había pensado hasta que de repente los precios de la luz se han disparado, pues tiene sus reticencias, tiene
claro,
pues estos miedos porque entra en un mundo casi desconocido para ellos.
Claro.
Y una de las primeras cosas que se plantea es, efectivamente, lo que dices, ¿quiénes son estos? Que a mí no me suenan además de nada y a lo mejor, efectivamente, me quedo sin luz.
Claro,
¿no?
Claro. Luego, el mercado libre te van a pedir dos cosas. Te van a decir permanencia y te van a pedir que contrates algún servicio adicional. Que si revisión de la caldera, algún tema más adicional.
Claro, porque esta es otra cuestión. Ya nos hemos planteado y has explicado muy bien lo del regulado, lo del libre, quién quizás se quedó en el regulado y por qué, quién, bueno, pues decidió irse al libre y a lo mejor le ha salido bien este año, veremos lo que pasa al siguiente, porque como tú dices, habrá una revisión, claro, que esa es otra. Claro. Pero de repente, efectivamente, nos están empezando a llegar ofertas, pues precisamente por estos elevados precios de la luz, y alguien que no había pensado nunca a lo mejor salir del regulado o que, bueno, no se había planteado, se lo plantea, pero no sabe en qué tiene que fijarse, no sabe cuáles son las claves para elegir, tiene muchas dudas, ¿no? Porque no lo ha hecho nunca antes. Claro. Fernando, ¿qué tiene que o qué le van a ofrecer o en qué se tiene que fijar?
Vale, a ver, lo primero de todo, hay una cosa importantísima que es saber si tienes bono social o no. Que esto es fundamental, porque el bono social es, bueno, unos descuentos especiales que el Estado provee a personas que están en una situación de bajos ingresos. Entonces, en el mercado libre no hay bono social. Vale. Esto es fundamental saberlo. Si tú tienes bono social, no te puedes mover del regulado. Si tú prevés que puedes tener una bajada de ingresos porque por lo que sea, por una situación laboral complicada, etcétera, y puedes entrar en las condiciones, que esto es público, se puede consultar en internet, unos ingresos mínimos por número de hijos, una tablita muy sencilla, si ganas tanto con tantos hijos, se va, o tantos miembros del hogar, se va a considerar que tú tienes derecho al bono social y vas a tener unos descuentos hasta del 40-50% sobre la tarifa regulada. Con lo cual, eso es importante, que si alguien tiene bono social, no se mueva al mercado libre.
Bien, ese es el primer tema. Vale.
El segundo, a partir de ahí, bueno, pues esto hay que coger una hoja de una calculadora y decir, lo primero de todo, a ver, la cuota fija, es decir, ¿qué me cobran fijo al mes? Consuma cero, consuma 10. Me da igual, consuma lo que consuma, lo que va a ser la cuota fija. ¿Cuánto tengo que pagar en cada caso? Y luego lo que tienes que apuntar, que son las facturas de la luz, te viene tu consumo por tramo horario. Uh-huh. ¿Cuánto consumes de electricidad por hora?
Vale.
Y entonces, si tú estás en el mercado regulado, como sabéis, con todo lo que hemos venido hablando de los tramos y tal, los precios de energías que varían prácticamente por hora. Hay unos tramos, ¿vale?, del día, que es más cara, más barata, ojo, con diferencias importantísimas, diferencias de prácticamente el 50%. Es decir, tú poner una lavadora a las 11 de la mañana respecto
mucho,
a ponerlo a un festivo, te cambia bastante.
¿Ahorras mucho o gastas mucho más?
Ahorras dinero, efectivamente. Entonces, tú tienes que mirar tu consumo por hora, te lo apuntas en un papel, cuánto consumo en cada franja, y te pones al lado el precio del kilovatio por tramo horario que tienes hoy y el que te están ofreciendo, y multiplicas y sumas. Y eso te va a dar una aproximación. Es una simulación de lo que tú vas a pagar si te cambias de compañía. Claro, aquí lo único, Pilar, que es importante, es haces una apuesta. Claro, porque a ti te puede salir, mira, si ahora me cambio, pues vale, de momento voy a pagar menos. Pero, ¿qué pasa si ahora toda esta crisis energética remite en 4 meses y el precio libre se queda por encima del regulado como ha sido habitualmente? Porque normalmente en el mercado libre se paga un poco más. Pues ahora salió mal. Pero tienes que hacer una apuesta.
Claro, tienes que hacer una apuesta. Claro. Bien. Pero, ¿y se puede hacer una previsión? Te explico una cosa, Fernando. Supongo que no es comparable esto como a cuando firmas una hipoteca que puedes elegir un tipo fijo o variable. Porque en el caso de las hipotecas a lo mejor puedes decir, bueno, yo elegí un variable y fíjate, me salió fenomenal porque los tipos de interés han permanecido todos muy bajos durante muchos años.
Sí.
Sin embargo, el que eligió un fijo que era más alto pero más estable, pues ha pagado mucho más, pues porque resulta que los tipos han estado bajos. ¿En la electricidad se puede hacer una previsión de esto? Por ejemplo, si lo comparamos. Es decir, si yo te pregunto, ahora mismo, tal y como están las cosas, y queremos salir del regulado y nos vamos al mercado libre, ¿es una buena apuesta o no lo es?
Yo pienso, Pilar, que si ahora entras en el mercado libre,
¿sí?,
no te van a ofrecer los precios de hace un año.
Ya, eso.
Ya son unos precios revisados.
Comprendo.
Por lo tanto, el que ahora entra puede que entre a un precio mayor. Ahora bien, es verdad que es más estable. Si tú no tienes un problema laboral, si tú prevés estabilidad en tus ingresos y quieres no tener dolores de cabeza con esto, sí que puedes decir, mira, me quedo en el libre, si pago un poco más, pero sé que pago lo mismo y no me tengo que preocupar si la luz sube o baja cada día. Entonces, es una estabilidad, como decías, del tipo de interés de la hipoteca.
Sí,
hay gente que prefería pagar un tipo fijo,
sí,
que es un poco mayor, pero yo,
claro,
eso,
claro.
Yo me olvido. Yo
y
me
una
olvido,
cosa, lo, no, es no, lo sí. normal es que te pidan una permanencia.
Sí, sí, sí.
Sí,
en el mercado libre te van a pedir una permanencia, seguro.
Seguro.
Seguro. Mínimo de un año. Sí.
Mínimo de un año, ¿no?
Sí.
Mínimo.
Sí.
Bueno, oye, pues muy interesante, Fernando. Días de vez, como siempre, y muy didáctico. Gracias por contarnos todas estas cosas.
A vosotros.
Un abrazo enorme. Adiós.
Igualmente.
Vaya tarde llevamos. Ya es lo que me faltaba. Madre mía, Elena Fornas. A ver, espera, que te tengo que escuchar bien. Alto y claro.
Hola, porque, aquí estoy.
¿Por qué me vas a hablar de Navidul?
Hombre, que se acercan las fiestas y con el tema de la luz, pues bueno, hay que estar ahí pendientes, pero no seamos ratas al encender las luces de Navidad, por favor, de las dos luces de Navidad, porque
ay,
hay que ir ensayando.
Hay a la niña hay que ponerle todos los adornos navideños.
Sí,
que
sí,
si
sí,
no,
yo
no
siempre.
Es Navidad, no es
sí,
Navidad.
Sí, porque
y un buen jamón, claro.
Hombre, eso siempre, hombre, claro. Por favor. Es que con lo que nos ha pasado, las cosas han cambiado y tenemos muchas ganas de celebrar y reunirnos en torno a la mesa. Y ahora lo que verdaderamente importa es eso, sentarse a la mesa y disfrutar de la Navidad. Una nueva Navidad, no como las de antes, sino como nunca. Por eso, cambia el guión y prueba un jamón Navidul hoy mismo. Sabemos lo sencillo, lo saboreamos siempre con Navidul.
Sabe bien, en el pueblo o en la ciudad. Lo digo porque las cosas de hoy con los oyentes van sobre las costumbres que valoras del pueblo, esas cosas que echas de menos, aunque llevas muchos años ya en la ciudad, o que sigues haciendo incluso aunque no vivas allí. Y hemos pedido a los oyentes para centrar el tema, que cuando nos hablen de su pueblo nos digan el nombre, si es posible, y también el número de habitantes. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. Fernando Rosa.
A ver, ¿qué dicen?
¿Qué pasa?
Ahora sí, sí, vale, hola, probando.
Ah, que no se me oía. No se te oía tampoco.
Nada, que no se me oía. Bueno, mensaje desde Otero de Herreros, provincia de Segovia, que es un pueblo de aproximadamente 1.000 habitantes. Bueno.
Hola, buenas tardes. Pues yo lo que más he hecho de mi pueblo, y hace 30 años que no vivo allí, pero voy todos los veranos y muchas vacaciones, es poder salir a la calle en cualquier momento, cuando estás aburrida dices, me voy a dar un paseo y ya está, se te pasa la tarde. Porque a la que sales ves a la vecina, hablas con ella, ves a tu prima, ves a tu tío, o vas al bar y siempre te tomas una caña con alguien que conozcas. O sea, sales en el pueblo y conoces a todo el mundo y se te pasa la tarde, la mañana y echas el rato.
¡Hala!
Te echas a la
pues
calle
sí.
Y ya, ¿para qué?
Sí,
¿para
sí,
qué
sí.
Quieres más?
Conoces a todo el mundo
no
y además
te falta andar
entretienes.
Quedando, ¿no?
No,
oye, perdóname que llego tarde, da igual, da un repaso a toda la familia.
Te vas al bar, siempre conoces a alguien, incluso sí. Si no tienes dinero, al final quien te invita.
Hombre, claro. O te fían.
Exactamente. Bueno, Roberto es de Burgondo, en Ávila, un pueblo de 1.200, 1.300 habitantes.
Buenas tardes a la gente. Y hasta ahora no hemos tenido ningún encontronazo serio con nadie que venga de las urbes a visitarnos, a las casas rurales. Y bueno, si hay alguna diferencia, pues se le explica con tranquilidad lo que hacen los animales y la gente que trabaja en el campo, por qué llevan esa maquinaria. Y si la cosa no encaja bien, pues nada, se le agarra al forastero en cuestión, se le pasa por el pilón y se solucionan las diferencias. Esto último es una broma, ¿eh? En los pueblos se vive muy bien y en concreto en Burgondo, en el mío, que tiene un entorno muy bonito, se vive muy bien.
El pilón.
Ay, la sombra del
es
pilón.
Un clásico. Es hecha de menos el pilón, el, ¿no? Porque todo se soluciona
en el pilón.
Echando a alguien al pilón.
Sí, bueno, algunas cosillas sí habría que explicar antes de ir al pueblo para evitar algún que otro contratiempo.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo soy de un pueblo muy chiquitillo, de la provincia de Granada. Mi pueblo tendrá, yo qué sé, no llega a 400 habitantes. Y la anécdota es de una gente que vino de por ahí y con niños pequeños acaba de pasar un rebaño de ovejas y el niño pequeño se puso a coger las cagarrutas, que son los excrementos de las ovejas, creyendo que eran conguitos. O sea, habría que enseñar un poquillo a alguna gente cuando va a un pueblo.
Madre
venga,
mía.
Muchas
madre,
gracias.
Madre, pues sí, da que una bombilla. Pero no sé, espero que no se comiera.
La criatura loco.
Hombre. ¿No ha dicho el pueblo de Granada? ¿De dónde era?
No ha dicho el nombre.
Al principio no se le ha notado el acento, pero luego en la segunda frase ya sí, tenía sí, el acento. Sí.
Bueno,
el niño detrás de la cabra o de la oveja.
Mira qué pueblo más divertido, que te echan conguitos así por las calles.
Mira lo que tengo.
Ay, qué rico. Y cuando la mamá llega ya se ha metido tres en la boca.
Es verdad, es cierto. Sí, sí, sí.
Está pasada también. Un poquito de...
El niño se pensaba que eran unos conguitos, hace falta.
Hay que sacar a los niños por los pueblos.
Sí, los que nos hemos criado en un pueblo, veíamos eso, decíamos qué pena que no sean conguitos.
Ya.
Es realmente...
No, pero por eso ahora van los niños van a la granja escuela, ¿sabes? Esto es una...
Que sí.
Esto es una oveja y esto es una caca de oveja.
No se come.
Se lo enseñan... Si hoy tenemos ahí, ¿qué te han enseñado en la granja escuela? Han enseñado cómo son las cacas de la oveja, mamá.
Pues eso. Pero son conguitos.
¿Qué cosas o costumbres valoras del pueblo, echas de menos o sigues haciendo, aunque ya no vivas allí? Es la pregunta de hoy para los oyentes de la tarde, o sea, para ti que nos escuchas. Nos puedes contestar en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Oye, ¿cuánto va a durar la crisis de abastecimiento en la que nos encontramos? Pues enseguida vamos a buscar las respuestas a esta pregunta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No hay que transmitir ni histeria, ni alarma, ni nada por el estilo de la población. Porque
toda la atención se centra ahora en la nueva cepa, la Omicron. Entiendo las alertas, las alarmas, la atención máxima, pero de ahí a la histeria institucionalizada, digo yo que hay un trecho.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Hemos visto cómo se ha producido la expansión global de otras variantes.
Nos yo creo que va siendo hora de plantear la vacunación obligatoria, sinceramente. Y resulta que muchísima gente acude a por la primera dosis, porque quieren cenar en Navidad o irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
La moda es efímera. Compramos prendas de estilos y colores que no se llevan de un año para otro. Pero hay algo que nunca pasa de moda: vivir. Presentamos Airbag Alive Collection, la primera campaña de moda diseñada para sobrevivir. El chaleco Airbag para motorista reduce la energía de los impactos en un accidente de moto, disminuyendo el riesgo de heridas graves y la mortalidad. Aprovecha estas fechas para regalar el chaleco Airbag a quien más quieres. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa. Es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Hay un montón de gente que está haciendo cosas, hay un montón de gente que no concilia el sueño y en estas dos horas de radio, pues toca levantar todo un país y sobre todo reconocer a la gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Y hoy hemos despertado porque le hemos despertado a uno de esos cantantes que ha sabido ir traspasando fronteras. Blas Cantó, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces tú ahora mismo despierta?
Trabajo en el aeropuerto de Alicante, en mostradores, facturación, embarque.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguramente no te queda nada lejos eso que llaman la crisis en la cadena de suministros, porque, bueno, te ha costado más tiempo de lo normal arreglar un electrodoméstico, el coche, un ordenador. Es que hay mucha materia prima y hay muchos componentes que tardan en llegar porque tienen que viajar por todo el mundo. Sobre todo parece que el atasco está en China. A los talleres de coches les están faltando las piezas. Paco Rojas lo sufre en su taller del centro de Barcelona.
Están faltando mucho los neumáticos. Pides 20 neumáticos y te llegan 4. Piezas también de coche, pastillas de freno, varios productos que no llegan. Le esperas de un mes, dos meses...
Esto también se nota en el sector informático. Pablo trabaja en la tienda de reparación, en una tienda de reparación de ordenadores en Madrid.
Tenemos gente parada que no puede trabajar porque no puede suministrar el ordenador, pero la parte principal del ordenador, que es la tarjeta gráfica, es la que realiza todo el cálculo, pues no la hay. Y hay unos tiempos de espera, pues de un mes y medio, dos meses y con suerte.
José Raúl tiene un negocio de reparación de electrodomésticos en Valladolid.
Hay falta de microchip y entonces hay falta de módulos electrónicos a veces para poder reparar lavavajillas o en el caso de venta también hay problemas de suministro.
Nos han explicado que esta crisis de suministro tiene que ver con lo que ha pasado con el COVID. Se pararon algunas plantas de fabricación, se paró, digamos, ese gran circuito que es el comercio global. Ahora está recuperando ritmo, pero eso provoca lo que se llaman cuellos de botella. ¿Hasta cuánto van a durar esta crisis de suministros y cómo nos va a afectar? Vamos a ver si Santiago Carbó, catedrático de Economía, director del área financiera y de digitalización de Funcas, nos responde a estas y otras preguntas. Santiago, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿este atasco cuánto va a durar? Es atasco global, ¿no? Los puertos españoles no están atascados, son los chinos fundamentalmente y los estadounidenses, ¿no?
Sí, fundamentalmente porque ellos son los grandes productores, pero también los grandes transportistas. Entonces, pues de alguna manera ellos son los que más ven afectada su producción y toda su canalización por todo el mundo. Pues está por ver, ¿no? Hay mucha incertidumbre sobre hasta cuándo. Todo el mundo pensábamos, bueno, en primavera puede volver una cierta normalidad, si la energía nos da un respiro, si los microchips, pues sobre todo conforme las empresas se van normalizando o van volviendo a una producción normal y no hay, podemos decir, confinamientos, etcétera. Porque estamos un poco dudosos de lo que pasa en China realmente, ¿no? Hay también mucho parón de vez en cuando y parece que allí la pandemia no afecta. Debe estar afectando en algunas zonas porque de repente hay un cierto parón y el crecimiento de la economía china no es tan bueno como se esperaba, ¿no?
O sea que puede estar habiendo, digamos, efectos del COVID que no conocemos y que los notamos por las consecuencias en la producción.
Lo notamos de un modo indirecto a través de las consecuencias en la producción. Entonces, conforme nos habituemos a la salida de la pandemia y a la fuerza de la demanda y también de otras producciones, porque se producen microchips no solamente por sí mismos, sino para, lógicamente, porque van a otras producciones, por cuando eso se vaya normalizando, pasen los meses, entendemos que vamos a volver a una situación habitual. Pero bueno, se está alargando, ¿eh? Es decir, se pensaba primavera, igual que se dice con la inflación, que también tiene algo que ver con, con esta crisis de los suministros, y parece que se puede alargar más allá de la primavera.
Ya, hablas de China porque es la gran fábrica del mundo, ¿no? Sí.
Bueno, no es la única en microchips. Taiwán también es, Corea también es. Nos recuerda que debemos quizás ser menos dependientes de terceros y a lo mejor la producción europea de microchips se podría, por ejemplo, potenciar.
Pero estamos hablando de microchips. ¿El problema es solo de microchips o te afecta a otras materias primas y componentes?
Sí, está afectando a muchas más. Lo que pasa que en todo lo que es el ámbito de los electrodomésticos, de los automóviles, de estos elementos que estábamos hablando, lógicamente el microchip es el componente básico para que ese módulo se pueda utilizar.
Ya. Y esto, nosotros no somos un país con digamos un sector industrial potente. ¿Nos afecta menos o más?
Oh, sí que nos afecta, lo estamos viendo en nuestra producción de coches, ¿no? Es decir, y en otras producciones que están diciendo que o bien tienen que parar, como ya ha hecho alguna empresa un tiempo, porque claro, si no le llega la materia prima, no solo microchips, la que sea, pues lógicamente tienen que parar un tiempo. Y se está notando la ralentización también de la economía española. No solamente es un problema de turismo o de que el virus nos ha vuelto a generar desconfianza. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene en este momento nuestro país es también la falta de suministro.
Y en este momento, ¿esa falta de suministro es porque no se ha actualizado el ritmo de producción o porque hay un cuello de botella, digamos, en el transporte marítimo, por ejemplo, en los puertos?
Pues las dos cosas, pero además había una cosa más. Como estamos cambiando un modelo energético, que sea muy respetuoso
menos con el medio ambiente, menos
carbono,
gas.
Menos huella de carbono, pues estábamos ya haciendo una inversión fuerte en determinadas tecnologías e inversiones que ya estaban generando una demanda, es decir, esto antes de la pandemia, en paralelo, y ahora se ha juntado, pues efectivamente, conforme se pararon las empresas y las industrias en la pandemia, o por lo menos ralentizaron la producción, y ahora tienen que animarse, y lo mismo tiene que volver a reactivarse, y lo mismo ocurre con el transporte marítimo, sobre todo el marítimo, el de largo recorrido, que claro, por mucho que se intenta acelerar, los barcos que tenemos o la capacidad que tenemos, pues es la que hay, ¿no?
Son los barcos que hay y hay la distancia que hay. ¿Y cómo afecta a esta cadena de suministro, digamos, las expectativas o el miedo al desabastecimiento que produce un consumo mayor y que produce una acumulación? ¿Eso tiene consecuencias?
Sí, puede que tenga consecuencias, pero no, eso no es lo que más me preocupa a mí. Yo creo que ha sido la vuelta a poner en marcha la maquinaria, porque a pesar de que hemos ahorrado y por tanto teníamos dinero para consumir y demandar, la gente está siendo cauta. La gente, es cierto que a lo mejor...
Claro, no nos hemos vuelto locos.
No nos hemos vuelto locos porque sigue la incertidumbre, es decir, y por tanto no tiene sentido una demanda sin pensarlo adecuadamente, ¿no?
Esto que estamos hablando nos hace caer en la cuenta, o nos ha hecho caer en la cuenta de que, bueno, estamos absolutamente globalizados, absolutamente fragmentados, cada componente quizás se produce en una parte del mundo. Este modelo ya no tiene vuelta atrás, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que no tiene vuelta atrás.
Ya.
Daríamos, yo creo que unos pasos graves hacia atrás en todo lo que ha sido...
Porque quien dice producir más cerca, tener una economía más cercana, ¿eso es posible o no?
Si los costes y el producto merece la pena, sí. Si los costes son parecidos a los que supone traer todo lo de Bélgica en vez de traer todo lo de China y la calidad es la misma, pues quizás sí, pero no porque hagamos algo artificial en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito de un territorio cercano a nosotros, ¿no? Es decir, pienso que la globalización ha traído cosas buenas, también cosas malas, es decir, el virus se transmite rápidamente por la globalización, pero yo creo que marcha atrás sería muy difícil, porque además hoy los productos que tenemos tienen un precio bastante competitivo, y es porque probablemente utilizan componentes los más competitivos en precio
de todo
el mundo.
De cada rincón del mundo. O sea que una economía de proximidad difícilmente sería posible, y además sería mucho más cara.
Podría ser más cara. Ojalá los europeos nos hiciéramos muy competitivos en costes, pero no podemos renunciar al estado del bienestar, a determinadas cosas. Las sociedades europeas no lo aceptarían, o la americana, ¿no? Entonces, eso va a ser difícil.
Pero, Santiago, esto llegará un momento en que tenga un cierto límite. Quiere decir, la capacidad de llevar de una parte a otra bienes del mundo. O sea, es decir, seguirá creciendo el consumo, cada vez utilizaremos, habrá más personas en el mundo, y esto no puede generar, digamos, una dificultad para el comercio. O sea, ¿en qué nivel estamos, digamos, de capacidad para mover todos los bienes que se mueven en el mundo?
Bueno, la saturación, que probablemente es un buen concepto, quizás sí que haya llegado a buena parte de Asia, Estados Unidos y Europa. En otras partes del mundo no, yo creo que van por detrás. Es decir, necesitan otros niveles de desarrollo industrial y de demanda de estos productos para que tengan esa sensación de saturación, ¿no? Yo creo que aún nos queda lejos. En todo caso, la población mundial ahora crece menos deprisa que crecía hace unas décadas, y yo creo que todos somos conscientes que quizás es mejor crecer mejor que más, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, hasta que eso se implante, es decir, ese crecimiento que sea respetuoso con el medio ambiente, etcétera, eso no puede llevar tiempo. Pero yo en general no me preocupa que pueda haber un colapso mundial.
No hay, bueno, es que claro, estamos ya en escenarios siempre tremendistas últimamente.
Apocalípticos.
Sí, ya siempre pensamos que lo peor es lo que se va a cumplir. Vuelvo antes de terminar sobre el pronóstico. Si no es en primavera, ¿cuándo puede ser? O sea, no tenemos ya la certeza de que el problema de suministro se solucione en primavera. ¿Podemos poner otra fecha?
Unos meses más tarde, en teoría, si las variantes del virus no nos generan más quebraderos de cabeza que los que podemos estar pensando ahora, y la incertidumbre que estamos pensando ahora, y si la inflación no se nos va de las manos, las economías se tienen que ir normalizando, porque es lo normal. Las empresas no quieren vivir en estrés, no quieren vivir con un estrés.
Ya.
Pero yo pienso que primavera puede ser temprano por esta variante del virus, porque la inflación aún es un debate, podemos decir, en carne viva,
sí.
Y eso afecta a los costes y a los precios de estos productos que estamos hablando. Pero yo esperemos que sea unos meses más tarde, ¿no? Porque la sociedad también está cansada, ¿eh? Está cansada de este contexto de esperar por bienes que antes no tenía que esperar tanto.
Santiago Carbó, gracias por estar con nosotros aclarándonos las consecuencias de esta crisis en la cadena de suministros.
Un placer, como siempre.
Es tarde de miércoles 1 de diciembre, estrenamos mes y estamos a tiempo de realizar algunas acciones para poder ahorrar en la declaración de la renta que tenemos que hacer a partir de abril, la correspondiente a este 2021. Mira, solo tenemos que aprovechar las deducciones o desgravaciones fiscales disponibles y que a veces dejamos pasar. Para que tengas una idea, un contribuyente con una renta de 21.000 euros podría ahorrar más de 1.000, según dicen los expertos, en materia fiscal. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿De verdad puede ser tanto? O sea, ¿se puede ahorrar tanto? Porque dos clásicos son la desgravación por hipoteca o por los planes de pensiones, pero bajo determinadas condiciones, ¿qué debemos tener en cuenta?
Sí, son dos clásicos, Pilar. Si compramos, por ejemplo, nuestra primera vivienda antes del 1 de enero de 2013, pues nos podemos desgravar un 15% de lo que estamos pagando por la hipoteca, con un límite de 9.000 euros. Así que, si no hemos llegado este año a esa cantidad, podemos hacer una aportación extraordinaria. Y relacionado con la vivienda, Javier García, que es director general de Taxdown, nos da otra clave, Pilar, que no es tan conocida.
Una persona que está cerca de llegar a los 65 años, es importante que intente esperar a cumplir esta edad, porque en el caso de vender con más de 65 años, estará exento de tributar por esta venta.
Además, relacionado con la vivienda, hay una novedad este año, y es que podemos aprovechar para hacer alguna pequeña obra que mejore la eficiencia energética de nuestra casa, porque este año también desgrava.
Anda, pues sabiendo cómo va lo de las obras, no sé si nos va a dar tiempo para ello. Eso es el problema.
Sí, pero quizás, Pilar, por ejemplo, por poner un ejemplo, podemos adelantar el cambio de unas ventanas o aislar alguna pared, algún muro, porque la deducción va a ser de entre un 20 y un 60% de lo que nos cueste esa obra.
Oh, pues es muy interesante. Oye, ¿qué debemos mirar en cuanto a los planes de pensiones para aprovechar al máximo? ¿Hay un tope de aportaciones? ¿Se puede abrir o no uno ahora? No sé, si tenemos, por ejemplo, unos ahorros, Susana.
Pues sí, sí hay tiempo para ello, hay tiempo todavía. Y además es muy ventajoso porque se reduce directamente los ingresos por trabajo, es decir, la base imponible. Este año el tope es de 2.000 euros. El año que viene, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado, será menor. Se ha reducido a 1.500.
Es verdad. Oye, ¿qué otros trucos hay, Susana? Bueno, no son trucos, son deducciones que están en la ley, ¿eh? Según los últimos datos oficiales, en España hay una gran bolsa de ahorro. A pesar de la crisis, o precisamente por la crisis y por el miedo y la inestabilidad económica, quien puede ha ahorrado, y por los bajos tipos de interés hay quien ha decidido invertir en bolsa o en fondos o en criptomonedas. Si hemos decidido vender para tener ganancias, ¿tenemos que pagar por ello?
Claro, claro que sí, Pilar. Hay que pagar por casi todo y esas ganancias tributan. Es decir, hay que pagar por ellas, pero podemos compensarlo.
Entonces, si sea la situación de que hemos vendido un fondo o unas criptomonedas y hemos recibido una ganancia sustancial, conviene revisar si hay algún otro producto en el que estamos perdiendo y vender este también para que se compensen estas grandes ganancias.
Anda, mira. Oye, ¿y las donaciones a ONGs que este año por la pandemia también se han realizado muchas, desgraban, Susana?
Sí, sí, desgraban además hasta el 80% de los primeros 150 euros que hemos donado y del resto nos desgravamos un 35%. También hay que tener en cuenta las deducciones y desgravaciones por cuotas a partidos políticos, a los sindicatos o a los colegios profesionales.
Y luego son deducciones generales las que estamos hablando, pero en cada comunidad autónoma hay algunas particulares, como se ha anunciado, por ejemplo, por vivienda en zonas rurales en riesgo de despoblación. Es decir, que esto hay que mirarlo, Susana, porque podemos ir sumando, ¿verdad?, y luego tener unas deducciones muy interesantes en la próxima declaración de la renta. No debemos ser dejados, y menos con esto.
Claro que sí, tenemos un mes por delante para hacerlo.
Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Es buen momento para pasarnos por línea directa. Elena Fornas, cuéntanos.
Pues sí, Pilar, porque sabemos que hay gente que ya está volviendo a casa, que le queda poquito para ir a casa y seguro que se han sorprendido diciendo, y si es que como en casa de uno no se está en ningún sitio. Bueno, pues cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio y ahora al bajarte el precio de tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa, tu casa y tu bolsillo, de verdad que te lo van a agradecer. Llama al 917-700-700, te repito, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Hablamos con los oyentes de la tarde hoy de pueblos. Bueno, más que de pueblos en general, de esas cosas o costumbres que valoras del pueblo, que las echas de menos o que las sigues haciendo aunque ya no vivas allí. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, y hablamos de cosas que nos gustan de nuestros pueblos, por ejemplo, el olor a campo, que también es un punto a favor del mundo rural.
Buenas tardes a la gente. Yo las pocas veces que voy a la ciudad, lo que echo de menos es salir y ver campo, oler a campo. Tanto coche, tanta gente, uf, me agobia muchísimo. ¿Cómo se vive en el pueblo? No se vive en ningún sitio. ¡Feliz tarde!
Pues en los pueblos hay mucho sitio, ¿eh? Y muchas casas vacías. No quiero decir nada. No quiero ser mala, ¿eh?
Bueno,
no quiero ser mala.
Y mucho campo también, ¿no?
Sí, mucho campo.
Y crecer en un pueblo con esa libertad desde niño de jugar en la calle e ir de punta a punta con los amigos, eso tampoco tiene precio.
Hola, buenas tardes. Me alegro de haber pasado mi infancia en un pueblo, que la libertad que teníamos de salir por la tarde a jugar y volver cuando se hacía de noche y recorrer medio pueblo, desde luego que dudo mucho que se pueda tener en las ciudades. Actualmente trabajo en un pueblo y los niños, los jóvenes, siguen gozando de esa libertad, aunque ya hayan pasado muchos años, y creo que es una cosa a valorar de los pueblos. Un saludo.
Pues sí, tiene mucha razón en eso, la verdad.
En todo.
Sales a la puerta de la calle, de casa, y ya pues tienes todo el pueblo para ti, para subir, bajar, a tu aire.
Esa libertad del pueblo, como bien dice esta oyente, yo creo que eso desde luego no se tiene, ¿no?, en la ciudad, y entiendo que mucha gente lo siga añorando. Bueno, que queremos más mensajes. ¿Qué cosas, costumbres echas de menos o sigues incluso haciendo, aunque no vivas ya en el pueblo? Queremos que nos lo cuentes en el WhatsApp de la tarde, notas de voz al 607-150-602. Oye, Rosa, ¿tú has tenido alguna vez un avespino?
Ay, un avespino no he llegado a tener, pero
una siempre
parecida.
Quisiste, ¿verdad?
Siempre quise tener
un
avespino.
Ya lo sé, por eso me sonaba a mí. Bueno, pues atención, porque dentro de un momento vamos a conocer al inventor del avespino.
Qué bueno.
Sí, que es español, aquí, en la tarde de COPE.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en Carglass.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés, para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Enrique es capaz de escuchar este sonido? E identificar que se trata de un animal, y no de un campanario. Enrique es experto en cosas fáciles, como ahorrar en su seguro de coche con Allianz Direct. Pide tu presupuesto en 20 segundos en allianzdirect.es. Tu seguro online a la de ya.